Si desea emprender y prosperar
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA es tu oportunidad. Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el MEFCA.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Esta mañana de viernes 2 de febrero damos la bienvenida al segundo mes del 2024, un año de bendiciones y victorias donde nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional continuará impulsando acciones que permita seguir fortaleciendo el desarrollo económico de esta Nicaragua bendita y siempre libre. Son las 8 en punto de la mañana y agradecemos a todas las familias nicaragüenses por estar sintonizando el programa Emprendiendo con el MEFCA, que se transmite todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima. Recuerde que usted puede sintonizar la frecuencia 91.7 FM si es de la zona norte de nuestro país, acompañadito de un delicioso cafecito negro, puede ser en los 105.3 FM. Le saluda Gabriela Guevara. Esta mañana estaremos tocando un tema de suma relevancia, un tema muy importante. Desde el segmento Hablemos de Agricultura Familiar, estaremos hablando de los sectores potenciales de la agricultura familiar para la exportación. También el paso a paso de la guía del exportador e importador. En el segmento Transproducción, nuestro compañero Miguel Bolaño nos estará hablando sobre transformación de frutas, verduras, hortalizas y plantas medicinales. Asimismo, estaremos conociendo el proceso de manipulación y el envasado de las frutas y hortalizas. Como parte del éxito y de ese acompañamiento que realiza nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del MEFCA a todas nuestras familias productoras, a nuestros emprendedores, estaremos conociendo la experiencia de Enrique Arauz, un productor originario del municipio de San Ramón, Matagalpa, y que él se dedica a la producción de maracuyá, pitaya y granadilla. Más adelante, don Enrique nos estará contando los logros que se han alcanzado durante todos estos años con el acompañamiento de nuestro ministerio. Y en el segmento Tocando Nuevos Mercados estaremos conociendo sobre mercados potenciales internacionales y requisitos de exportación para las hortalizas, frutas y verduras.
Noti MEFCA, las noticias más relevantes del quehacer institucional.
Desde el Ministerio de Economía Familiar se le invita a seguir disfrutando en familia de los espacios de recreación sana y de comercialización, como es el Parque Nacional de Ferias Carlos Fonseca. ¿Qué hay en este centro de comercialización, este espacio de recreación? Bueno, una variedad de productos que usted puede adquirir con valor y calidad. Asimismo, hacemos un recorrido. Desde la entrada tenemos lo que es el Mercadito Campesino. Usted de jueves a domingo podrá adquirir frutas frescas, hortalizas frescas y de calidad. Asimismo, podrá visitar lo que es la Terraza 1, que es el sector de los lácteos. También, si aún usted le falta alistar a su hijo, está lo que es la feria escolar en la Terraza 1. Asimismo, en la terraza 2 tenemos lo que son artesanía en barro, en madera, en marmolina. Tenemos también bisutería. En la terraza 3 están nuestros protagonistas de gastronomía ofertándole diferentes platillos y refrescos. En la terraza 4 tenemos calzado, tenemos textil. Asimismo, la terraza 5, que es medicina natural. Le hacemos la invitación también a que usted llegue, visite el Parque Nacional de Feria con sus hijos. Aquí usted va a ir a lo que es la granja integral. conocer diferentes especies exóticas, su alimentación, su hábitat. Podrá también conocer lo que es el cactusario. Si usted todavía no ha visitado, le hacemos la invitación a que visite el cactusario del Parque Nacional de Ferias Carlos Fonseca. Podrá conocer las diferentes variedades de especies de cactus y suculentas. Asimismo, si usted anda con sus hijos, desea también disfrutar de un delicioso postre, le hacemos la invitación que visite lo que es la sorbetería Hormiga de Oro, que también está ubicado aquí en el Parque Nacional de Ferias. Puede disfrutar del show de del payaso Chiquitín y así también seguir disfrutando de lo en seguridad, en paz y en tranquilidad aquí en, de jueves a domingo en el Parque Nacional de Ferias. Este 3 de febrero, MEFCA le invita a ser parte del curso básico de decoración que se estará impartiendo en todas las delegaciones a nivel nacional como alternativas para emprender en nuevas ideas de negocio y seguir promoviendo el talento, la creatividad e innovación de nuestros protagonistas. ¿Querés elaborar llaveros de resina? El Ministerio te invita también a participar en el taller de elaboración de resina que se estará realizando este 4 de febrero en las delegaciones del MEFCA en su territorio. MEFCA cuenta con un paraíso para los turistas nacionales y extranjeros, un nuevo espacio de comercialización como es la Vía Catarina. Está ubicado en el kilómetro 39.5 carretera Masaya. Está abierto de lunes a domingo de 9 de la mañana a 7 de la noche y aquí usted podrá disfrutar de un amplio menú, una variada gastronomía típica, podrá adquirir artesanías, podrá también adquirir plantas ornamentales, decorativas y medicinales. Este fin de semana, si desea un lugar diferente, alegre y colorido, le invitamos a disfrutar en familia en lo que es las casas temáticas ubicadas en Avenida de Bolívar a Chávez. Le invitamos a que visite lo que es el Tiangue Hugo Chávez, la Casona del Café, la Esquina, la Casa del Maíz, Comidas Criollas y la Sorbetería Hormiga de Oro. A continuación hacemos una pausa comercial y al regresar estaremos en el segmento Hablemos de Agricultura Familiar.
El Ministerio de Economía Familiar es la institución garante de la promoción y desarrollo de la agricultura familiar, pequeña agroindustria, asociatividad y cooperativismo.
Coordina e implementa políticas, programas y estrategias fomentando capacidades para el desarrollo de la economía, contribuyendo a mejorar la producción y productividad de las familias.
Implementando acciones para desarrollar iniciativas empresariales y competitivas de los pequeños negocios y PYME.
Fortaleciendo las estrategias productivas en los pueblos mestizos, costeños o dientes.
Contamos con 20 delegaciones a nivel territorial desde donde se desarrolla y promueve la mejora de los medios de vida.
La seguridad alimentaria y nutricional, teniendo como centro el ser humano, las familias y las comunidades del país.
Seguimos cambiando Nicaragua.
Estamos en Facebook como Ministerio de Economía Familiar.
Hablemos de agricultura familiar, resiliente y amigable con el medio ambiente.
Nuestro buen gobierno sandinista a través del MEFCA implementa acciones de promoción y seguimiento a la agricultura familiar enfocada en lograr el incremento de la producción en todos los productivos con potencial exportador que garantice la seguridad alimentaria y nutricional de las familias nicaragüenses. En este sentido, damos la bienvenida a los compañeros Mario Castillo de la Dirección General de Agricultura Familiar y Daniel Mairena de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios, quienes hablarán de los sectores potenciales de la agricultura familiar para la exportación y asimismo nos darán a conocer ese paso a paso de la guía del exportador e importador. Compañeros, buenos días, sean bienvenidos.
Buenos días, Gabriela, buenos días también a todos los que nos escuchan.
Buenos días, Gabriela, por supuesto, un placer estar compartiendo con todos ustedes.
Muchísimas gracias. Y así es, don Mario, hablando un poco sobre lo que es los rubros con potencial de exportación, háblenos cuáles serían estos rubros en la que desde la agricultura familiar podemos exportar.
Sí, buenos días, Gabriela, repito, y a todos los que nos escuchan. Es importante, primeramente, antes de decirle cuáles son esos rubros, hablarle de la importancia que tienen las exportaciones, ¿verdad? Realmente es un mandato de nuestro buen gobierno a que se incrementen las exportaciones. Ahora, ¿por qué es necesario que se incrementen las exportaciones? Porque esto lógicamente experimentaría un desarrollo, un crecimiento del índice de desarrollo humano. ¿Qué significa esto? Que tendremos más posibilidades de contar con un buen desarrollo en el sistema educativo, de la salud, bienestar social. Es un reflejo, de, digamos, del buen camino que lleva el gobierno en las diferentes inversiones, en el bienestar de nuestro pueblo, y también es fuente de empleo para todos los que trabajan en el campo. Por tanto, el incremento de las exportaciones también permiten que el gobierno cuente con un Producto Interno Bruto que permita, satisfacer y hacer los pagos que contrae con las diferentes préstamos, inversiones que se hacen en el país, ¿verdad? Entonces, bueno, hay una serie de productos que se exportan, pero bueno, primero hay que tener en cuenta algo, que para nosotros llegar a exportar hace falta algunas acciones muy necesarias y que hay que tener en cuenta en la agricultura familiar, ¿verdad? En primer lugar, hay que estar asociado, porque un productor solo no llegaría a exportar, ¿verdad? Hay que incrementar las áreas productivas de los diferentes rubros que se pretenden exportar, así como aplicar tecnologías que permitan mejores rendimientos para lograr esos productos que se necesitan. Producciones con calidad, porque recuerden que el que importa exige una calidad determinada en los diferentes rubros. Contar con centros de procesamiento, de acopio, ¿verdad? Donde se empaque, donde se preparen los productos que se van a enviar. Producciones escalonadas, producciones que respondan a las exigencias del que va a importar. Y bueno, también buenas prácticas agrícolas, que significa que sean productos inocuos, que no hayan causado problemas al medio ambiente y tampoco para la familia en su proceso de producción, ¿verdad? Son fundamentales. Ahora, en Nicaragua, de forma general, hay algunos rubros que tradicionalmente se han exportado y son los que van marcando adelante las exportaciones. Digamos, el azúcar, un derivado de la caña de azúcar, el maní, el frijol, muy demandado, ¿verdad? El frijol colorado de Nicaragua, muy demandado en el mercado internacional. Igualmente que el café, va creciendo. Sí. Un rubro que va creciendo mucho, el cacao.
El tabaco.
El banano, el tabaco también, ¿verdad? Son rubros que tienen están establecidos fundamentalmente para Centroamérica, Estados Unidos y varios países europeos que reclaman estas producciones, ¿verdad?
¿En frutas?
Sí, en fruta. Entonces, en fruta tenemos, digamos, la maracuyá, se está importando, ¿verdad? Aguacate. También se importan pequeñas cantidades, fundamentalmente Costa Rica, Honduras. Son frutas que se están exportando. Entonces, digamos que en la parte de la musácea también se exporta banano, ¿verdad? También hay un incremento de las exportaciones de plátano. A raíz del programa de desarrollo de plátano en Nicaragua, realmente se ha duplicado la producción de plátano. Entonces hay otros rubros en los cuales la agricultura familiar pudiera incidir para incrementar las exportaciones, que es a lo que nosotros hoy venimos, ¿verdad? Que son las producciones que nosotros tenemos ahí en grandes cantidades y que son un potencial para que los productores de la economía familiar se asocien y empiecen a pensar en cómo exportar. Es importante que estos productores trabajen con el enfoque de producir para vender, ¿verdad? Y también con el enfoque de producir para exportar, ya desde que se inicia el proceso productivo, ¿verdad?
Entonces, y es importante porque también como parte de los lineamientos del ministerio en este 2024 es seguir incrementando lo que es esa producción y productividad.
Sí, lógicamente. Entonces, por eso le decía que esto depende mucho para incrementar la producción depende mucho de la variedad que se utilicen, las atenciones que se le den a los cultivos, el incremento de las áreas productivas. Pero, Gabriel, hay un grupo de rubros que están ahí y que nosotros podemos exportar porque existen las potencialidades, ¿verdad? Digamos, flores y plantas ornamentales. Si nosotros hablamos de Catarina, Masaya, ¿qué potencial tan grande hay ahí para exportar flores en determinada época del año? Y, ¿por qué no?, también plantas ornamentales, que a veces son muy exigidas por algunos países, fundamentalmente europeos, que dadas las condiciones climáticas, a veces no pueden producir esas flores tan bellas que se producen en Catarina, en todos estos lugares de Masaya. Este es un rubro que los productores asociados pudieran empezar a exportar. Hay un rubro que también está ahí y que hay una cooperativa en Río San Juan, que es la Chiote.
El Achiote,
y hay una cooperativa que está en todos los trámites para exportar. El Achiote es uno de los condimentos, digamos, que más se utiliza para fin de año en Nicaragua, para utilizar para la nacatamal, para la gallina rellena, para el cerdo. Entonces, el Achiote tiene la característica, digamos, de que tiene un 11.3% de proteína. Es decir, que uno de los pocos condimentos que utilizamos que aporta también proteína y aporta carbohidratos, ¿verdad? Además de otras propiedades que tiene. Y es de fácil producción, incluso mejora las condiciones del suelo, porque es un cultivo que se adapta prácticamente a todas las condiciones del suelo. Y ya en ese sentido tenemos una cooperativa que va adelantando, ¿verdad? La cúrcuma, que realmente es un producto demandado en todos los países del mundo por las propiedades antioxidantes y medicinales que tiene. El curry sale de la cúrcuma, ¿verdad? Sí. Y entonces es, digamos, un producto que se utiliza tanto en la medicina, se utiliza como condimento, pero también se utiliza como cosmético y tiene varios usos, y Nicaragua pudiera exportarlo, así como el jengibre, que se da también en nuestro país. La flor de Jamaica,
muy importante,
¿verdad? La flor de Jamaica también. Hay varias cooperativas o varios emprendedores que tienen sembrado, y es realmente muy demandada en los mercados la flor de Jamaica por sus propiedades que tiene y por la facilidad que hay de exportarlo, porque es deshidratado y no lleva complicaciones de que se eche a perder en este lado y eso, ¿verdad? Entonces también, dentro de otros rubros que se pudieran exportar, tenemos el limón, ¿verdad? El limón, no mandarina y naranja, porque bueno, existe el dragón amarillo que nos está afectando bastante, pero el limón es bastante resistente a esto y es muy demandado en los países europeos. El limón realmente se necesita, se utiliza en la parte culinaria, más la importancia que tiene desde el punto de vista del aporte de vitamina C, y un producto bien demandado y que se pudiera exportar. El mango, a pesar de que hay una empresa que exporta, es otro de los productos. Ya nosotros tenemos en 3 municipios de Masaya, en La Concepción, en Niquinomo y en Mazatepe. El año pasado se fortalecieron capacidades a unos 35 protagonistas con unas 60.000 plantas. Y precisamente esta semana se reunieron para seguir el proceso, y pensamos que dentro de unos 3 o 4 años sea un rubro que va a coger fuerza, porque hay un compromiso de la empresa con los productores para exportar este mango rosa fundamentalmente. Yo le está dando mucho. Entonces, también hay un potencial muy grande en las hortalizas. Nosotros producimos muchas hortalizas y el mismo Ministerio de la Agricultura, en el mismo análisis que se hacía de los resultados del año en la parte económica, se plantea de que hay un potencial muy grande en la hortaliza para exportar, fundamentalmente remolacha, repollo, que se produce en grandes cantidades, rabanito. Hay muchas hortalizas que son de fácil manipulación, de fácil transportación, que permiten el traslado de un lugar a otro y que pudieran ser el mismo apio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, los protagonistas tienen que ir pensando en que este es un rubro que le puede facilitar mayores ingresos, porque cuando se exporta los ingresos son mayores, ¿verdad? Así, digamos, como producto muy, muy típico y muy exigente, como la chía. La chía realmente es una de las pocas semillas que tiene omega 3 y con mucho valor comercial a nivel mundial. Entonces es uno de los de los rubros que se pudiera aportar, y tenemos en la zona de Estelí, en esa zona por aquí, hay buenos productores de chía, en la zona de Gugulí, que pudieran también ser un rubro de exportación, como también la semilla de Marañón, el jícaro, muy demandado, ¿verdad? Y hay una producción muy alta de guayaba y todavía el país no exporta guayaba, ¿verdad? Usted observa, en todos los puntos hay guayaba y pudiera, hay muchos productores de la economía familiar que tienen este cultivo y pudieran asociarse y empezar a comercializar. Y también, bueno, hay un producto nuevo que nosotros estamos fomentando mucho, que es el camote o la batata dulce, que Nicaragua tiene las condiciones excepcionales, ya lo hemos visto en los diferentes departamentos, que se da muy bien. Nicaragua importa para vendernos a nosotros en los mercados el camote, y nosotros pudiéramos producirlo para el consumo nacional y también, ¿por qué no?, para la exportación, porque es un tubérculo bastante demandado. Entonces, en la parte de agricultura familiar, resumiendo, hay una serie de cultivos que lo tenemos ahí, que la familia lo están produciendo, pero lo que hace falta es, lo que le decía, organizarse, ver toda esta parte de la comercialización, que quizás Mairena le va a dar el paso a paso. Entonces, y esto lógicamente influiría muy bien en los índices de crecimiento humano del país. Hace falta exportar para tener, aumentar, digamos, ese Producto Interno Bruto que le hace falta al país, para el bienestar, para hacer toda la infraestructura que hace falta de desarrollo del país, para escuelas, para el centro de salud, pagar los compromisos internacionales que se contrae con los bancos. Entonces hace falta incrementar los niveles de exportaciones, y realmente en la agricultura familiar hay un potencial tremendo en muchos rubros.
Y sobre todo, destacando el acompañamiento que viene realizando el Ministerio de Economía Familiar a nuestra productora, ya se están viendo los logros desde hace muchos años, como bien lo destacamos, cooperativas que están exportando en todos estos rubros de la agricultura familiar. Y para saber sobre los requisitos que deben de cumplir para previo a la importación y exportación, como bien lo decía don Mario, damos la bienvenida también a nuestro compañero Dani, con nosotros, de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios, quien nos estará hablando en seguimiento a este paso a paso de la guía del exportador e importador. Compañero, buen día, sea bienvenido.
Muchísimas gracias, Gabriela. Muy buenos días nuevamente a todas nuestras familias nicaragüenses que nos sintonizan a través de esta radiofrecuencia. Efectivamente, bueno, el día de hoy vamos a complementar lo que mencionaba nuestro compañero Mario acerca de cómo exportar todos estos productos que nosotros estamos desarrollando a través de estas líneas agrícolas, que son importantes y que también promovemos a través del Ministerio de Economía Familiar. La primera pregunta que debemos analizarnos antes de tomar la decisión, por supuesto, de exportar o importar productos, es ¿por qué deberíamos de hacerlo?, ¿verdad? ¿Por qué deberíamos de hacerlo? Primero mencionaba don Mario, tenemos ese potencial. Todas esas producciones que hemos venido fomentando, ese excedente de esas producciones, es importante buscarles un mercado. Pero naturalmente tenemos que tomar decisiones acertadas, ¿no?, para poder hacer este proceso. Y una de esas cosas o parámetros que debemos de tomar en cuenta es que tiene que ver también con la rentabilidad, ¿verdad? Es decir, debo analizar primeramente cuáles son esos mercados internacionales que me ofrecen mayor rentabilidad para comercializar mis productos. También tiene que ver con el aprovechamiento de los beneficios ofrecidos que nos da nuestro país, ¿verdad?, con otros países. Por supuesto, estamos hablando de esos tratados de libre comercio, ¿verdad?, que tiene esa relación bilateral que tiene Nicaragua ante la comunidad internacional. También tiene que ver con ser competitivo, en el sentido de que si nosotros estamos importando productos, estamos exportando los excedentes que nosotros producimos, pues obviamente estamos hablando de acelerar nuestro negocio, ser competitivo en el mercado nacional y también a través del mercado internacional. Entonces, hay algunos aspectos que debemos de considerar previo a la toma de esta decisión de importar o exportar productos. Naturalmente tiene que ver con una estrategia, ¿verdad? tiene que ver con esa visión de negocio y el escalamiento que nosotros podamos darle a nuestro emprendimiento, a nuestra MIPYME, a nuestro pequeño y mediano negocio. Lo primero que debemos de hacer, ¿verdad?, considerando estos parámetros, es conocer de manera general sobre ese país al que deseamos exportar, es decir, cuáles son, contar con toda esa información general, por supuesto, necesaria. Estamos hablando de los requerimientos de los productos, estamos hablando de las estadísticas arancelarias, de exportación e importación, estamos hablando también de todos esos intereses que nosotros podríamos hacer, ¿verdad?, en base a los lineamientos que tiene también nuestro gobierno, es decir, la reducción de la pobreza. Estamos hablando también del dinamismo de la economía, y tenemos que conocer, por supuesto, cuáles son estos canales de comercialización con esos países destino y las exigencias y esos requisitos que nos requieren para poder hacer este proceso. Y en ese sentido, Gabriela, amigos Radio Escucha, que para agilizar este proceso tiene que ver también con todo este ecosistema, ¿verdad?, de las entidades públicas.
Así es.
Que contribuyen también a regular estos procesos, tiene que ver con la agilización de los trámites. Y en este sentido, como una buena estrategia de nuestro buen gobierno, es que se crea la Ventanilla Única de Comercio Exterior de Nicaragua, que comúnmente la conocemos como BUCEN, ¿verdad? Es una ventanilla centralizada, ¿verdad? Centralizada en el aspecto de la elaboración de toda la tramitología, que tiene que ver también en donde están, digamos así, constituidas todas estas entidades públicas que regulan este mercado internacional. Por supuesto, estamos hablando de Marena, por supuesto, IPSA, estamos hablando de Impesca, estamos hablando de Telcor, estamos hablando de la EGA, de la empresa portuaria nicaragüense, por supuesto, estamos hablando de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria, estamos hablando de la Comisión Nacional, exactamente, del control de sustancias tóxicas, estamos hablando de la Comisión Nacional de la Transformación y Desarrollo de la Caficultura, la CONATRADEC, estamos hablando del Organismo Nacional de Certificación de Calidad del Café, la ONC, CC, estamos hablando también inclusive del Consejo Nacional del Café, CONACAFÉ, es decir, todas estas entidades públicas conforman ese ecosistema que está centralizado en una ventanilla única en línea, la UCEN. ¿Qué indica esto? Esto, por supuesto, es un beneficio, ¿verdad?, para todas las personas que desean realizar esta tramitología, porque permite agilizar los trámites en una misma, podríamos decir, en una misma herramienta. Y claro, por supuesto, también llevar todo ese consecutivo, ese seguimiento a través de esta herramienta. Es una herramienta digital. Entonces, ¿cuál es el proceso? Lo primero es, les mencionaba, considerar todo este análisis internacional hacia dónde queremos nosotros exportar nuestros productos. ¿Cuáles son esos beneficios económicos? ¿Cuáles son esos requerimientos generales? Y si este producto que quiero exportar va con la necesidad de este país al que deseo venderle o comercializar mis productos. Por supuesto, este proceso, para yo poder dedicarme a esta actividad económica de exportación e importación, hay que hacer este trámite. Hay que registrarse ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior Nicaragüense. Y en este sentido, hay una página, ¿verdad?, específica, que es bucen.nicaragua, en donde es muy fácil. Únicamente hay que descargar un documento de inicio de registro, ¿verdad?, que se envía a un correo específico. Ese correo específico se llama mesadeayuda@bucen.gob.ni. Descargamos el archivo, que es un archivo con todas las generales de la persona o del gestor o del representante legal, a qué nos queremos dedicar, exportar o importar, y de esta manera adjuntamos ese documento, ¿verdad?, a través de un correo electrónico y lo remitimos a este correo que les acabo de mencionar, mesadeayuda@bucen.gob.ni. De esta manera nos van a estar contactando, ¿verdad? Vamos a estar realizando, por supuesto, el proceso de llenado a través en línea, siempre en la misma ventanilla única, ¿verdad? Busen en línea. Pero para esto requerimos de unos documentos específicos que debemos de contar.
Porque vamos a repetirle a las personas que nos están sintonizando nuevamente dónde pueden ellos dirigirse del sitio web.
Exactamente. Lo primero es que vamos a hacer en el buscador Busen Nicaragua. V-U-C-E-N. Busen Nicaragua. Nos va a llevar a la página principal de la Busen, ¿verdad? Uh-huh. Que tiene que ver también con el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. Y luego, ahí hay un menú en donde dice registro. Ahí en el registro es donde vamos a comenzar a registrar todas las generalidades, les mencionaba, del usuario, ¿verdad? Es crear ese usuario. Pero previo a eso, tenemos que enviar un formulario a un correo específico que se llama mesadeayuda@busen.gov.ni. Ese usuario debe estar acompañado con un adjunto, que el adjunto no es más que todas las generalidades del negocio, de la persona, a qué nos queremos dedicar, si importar o exportar. Y posterior a eso, llenamos el registro del usuario en la ventanilla. ¿Qué debemos de tener previamente? Los requisitos que nos solicitan. Por supuesto, este proceso, un requerimiento fundamental es contar, aunque sea persona natural o jurídica, contar con el registro único del contribuyente, el RUC, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Tener una fotocopia del registro único del contribuyente, tener una fotocopia de la cédula de identidad, esto en el caso de las personas, ¿verdad?, naturales, ¿verdad?, que deseen dedicarse a esta actividad, tener una fotocopia de la cédula de residencia, si en el caso fuera extranjero, llenar el formulario en línea, que era lo que les mencionaba, y si el exportador delega a una persona, es decir, a una persona que le haga este trámite, por supuesto, hay que adjuntar también y tener a disposición el poder general certificado por un abogado.
¿Okay? Daniel, en el caso de las personas jurídicas, ¿cuáles serían los requisitos que deben de cumplir también?
Efectivamente, recordemos que como ministerio también nosotros promovemos las cooperativas, ¿sí? Las pequeñas y medianas empresas. Y en el caso para los requisitos para las personas jurídicas, también igualmente el número RUC, ¿verdad?, el registro único del contribuyente, la fotocopia certificada de la escritura de la constitución debidamente inscrita ante el registro público, la fotocopia certificada del poder otorgado al representante legal, la fotocopia de cédula de la identidad del representante legal, ¿verdad? Y por supuesto presentar, cotejar, ¿verdad?, tener esos documentos originales certificados, eso es importantísimo. Y les mencionaba en el caso de las cooperativas, es importante mencionarlo, el registro único del contribuyente es uno de ellos, ¿verdad? La fotocopia de la Gaceta, en donde fue el diario oficial de la Gaceta, ¿verdad? Tenemos que tener también una fotocopia del aval emitido por el Ministerio de Economía Familiar, MEFCA. Debemos de tener una fotocopia del documento de identidad del representante o el presidente de la cooperativa, llenar este formulario en línea que les mencionaba, y en el caso pues de tercerizar este servicio, tener ese poder especial de representación, ¿verdad? Entonces, estos son algunos de los documentos que se requiere para hacer este proceso. Hay que tenerlos a mano, por supuesto, y recordarles que también esta herramienta va a permitir adjuntar algunos documentos. Posiblemente dentro de ellos les solicite uno que otro de estos. Y es importante tenerlo resguardado también en físico, tener el original y tenerlo resguardado también en digital. ¿Okay? Este trámite, les mencionaba, podemos hacerlo de dos vías. Una en línea, a través de esta herramienta en línea, en Busen. Y la otra era de manera presencial, ¿verdad?, en las oficinas centrales de la Busen, que están ubicadas precisamente en los semáforos de Plaza del Sol, 100 metros al sur, 300 metros al norte. Entonces, de las dos vías podemos hacerlo. A las personas que se nos dificulta, ¿verdad?, hacer estos trámites en línea, recomendarles que el Ministerio de Economía Familiar, a través de las oficinas de atenciones a emprendedores, realizan este apoyo también, sobre todo. ¿Verdad? Realizamos este apoyo nuestro personal que atiende las oficinas de atención a emprendedores está preparado para apoyarles en todo este proceso y de esta manera también poder hacer efectivos sus trámites.
Y sobre todo también podrán estarse preguntando dónde están las oficinas. Le hacemos la invitación que visiten las delegaciones del MEFCA en su territorio y aquí mismo se les va a atender desde la oficina de atención a los emprendedores.
Exactamente. Solo para ir puntualizando, vamos a darles algunas recomendaciones de manera genérica. Recordemos que lo principal es ir adquiriendo esa experiencia, les mencionábamos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un gran potencial inclusive con nuestro mercado centroamericano. Podríamos empezar por ahí, los mercados más cercanos. También tiene que ver con la competencia, es decir, analicemos si esos mercados a los que estamos dirigiendo tienen nuestro producto es competitivo, ¿verdad? Y tiene que ver también con el mercado, con los requerimientos que nos estén solicitando. Si vemos que los requerimientos son muy altos o son muy difíciles de cumplir, entonces busquemos otra alternativa. Pero debemos de considerar que para exportar conlleva una responsabilidad y en ese caso hay que comprometerse, por supuesto, con los productos que sean de calidad. Hay que comprometerse también a cumplir esos plazos y las obligaciones y también tener en cuenta que producir demanda, ¿no? Es decir, tener esa capacidad productiva. Recordemos que podemos enviar nuestros productos por tres vías, ¿no? La parte aérea, la vía marítima y también terrestre. Recordarles, pues, invitarles nuevamente a que visiten nuestras oficinas de atención a emprendedores. Cualquier duda que tengan, pues ahí por esa vía la podríamos abordar.
También, si usted desea también volver a conocer los requisitos, este paso a paso de la guía del exportador e importador, si no le dio tiempo de tomar sus anotaciones, también le hacemos la invitación a que visite el sitio web del Ministerio de Economía Familiar, www.economiafamiliar.gob.ni. Aquí usted, hay un icono de parlantito, ahí usted podrá volver a escuchar el programa y poder con tiempo pues tomar sus anotaciones para conocer los sectores potenciales de la agricultura familiar y también ese paso a paso de la guía del exportador e importador. Haremos una pausa informativa y al regresar estaremos ya en el segmento Transformando la Producción.
¿Sabías que el MEFCA cuenta con 19 oficinas de atención a emprendedores? Así como lo escuchas, a nivel nacional, continuamos fomentando el espíritu emprendedor e innovador. Aquí podrás encontrar ese acompañamiento personalizado para desarrollar tu idea, facilitando una guía completa del paso a paso de trámites de formalización. ¿Qué esperas para iniciar tu negocio? Visita las oficinas de atención a emprendedores más cercanas a tu domicilio y dale forma a tu idea. Te invitamos a conocer las técnicas y tecnologías promovidas desde el Ministerio de Economía Familiar para fortalecer las capacidades de los protagonistas a través del programa de televisión Mi Negocito. Sintonízanos todos los martes y jueves a las 3 de la tarde con reprise sábados 8:30 de la noche y domingos 8 de la noche por Canal 15, Señal Educativa y Cultural. Seguinos en Instagram, @Medcanic1. Activamos la economía, transformando la producción.
Como parte de los ejes y lineamientos del Ministerio para este 2024, se continuará potenciando el incremento del valor agregado de la producción mediante el uso de tecnologías para el desarrollo, la transformación, innovación y escalamiento de los procesos de agroindustrialización. Desde la Dirección de Agregación de Valor y Calidad del Ministerio de Economía Familiar, le damos la bienvenida a Miguel Bolaños, quien nos estará hablando de la transformación verduras, hortalizas y plantas medicinales. Asimismo, deshidratado, empacado al vacío, y estaremos conociendo estos procesos de manipulación y envasados de frutas y hortalizas, siempre dando continuidad a lo que nuestros compañeros nos han venido abordando, principalmente sobre los rubros con potencial exportador. Desde la agricultura familiar conocimos también lo que es los requisitos de exportación, destacando el trabajo que viene realizando nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en nuestra bella Nicaragua, y siguiendo siempre nuestro compañero nos estará hablando sobre estos procesos y sobre el tema de la transformación de las frutas y hortalizas. Compañero, buen día.
Buen día a todos y todas nuestros buenos oyentes de Radio La Primerísima. Los invitamos siempre a escucharnos aquí todos los viernes a esta hora, informando también a nuestro pueblo, digamos, todo lo que estamos haciendo el día a día para que logren, digamos, esa transformación agroindustrial, esa transformación productiva. Y el día de hoy, pues, vamos a hablar de ese tema de suma importancia. Y comenzamos a partir de los rubros de suma importancia para la transformación y la agregación de valor, como rubros potenciales, frutas. Somos un país rico en frutas tropicales de diferentes sabores, formas, colores. Y eso es lo que nos caracteriza en el mercado internacional. Estas frutas tropicales que producimos, digamos, no producen, entonces esa es una oportunidad para transformar. Además, también los beneficios que estas aportan a la salud y todo lo que aportan también al bienestar de la familia en cuanto a ingresos, empleo y también la parte de agregación de valor. Podemos decir que también estas frutas son muy importantes para la parte de la hidratación del ser humano. Digamos, la mayor parte, el 90%, son agua y tienen rico, digamos, productos que son antioxidantes. También tienen aportes de fibra y energía desde la A hasta la B6, B2, B3, y son de suma importancia para la salud. Entonces miramos también la importancia, ya con lo que han venido hablando los compañeros, lo que tiene que ver con el control de calidad y la calidad de esta fruta en cuanto al color, digamos, colores uniformes, característicos de la fruta. Hoy en día, digamos, estamos en cultivos de temporada, hablamos de la maracuyá, estamos hablando también de coco, estamos hablando de sinnúmero de frutas. Ya viene la temporada de los ocotes también. El nancite también. Entonces, también en esos procesos también de identificar ese potencial agroexportador de esta finca, de estas fincas modelo, de las fincas diversificadas, que día a día se despiertan nuestros productores haciendo el máximo esfuerzo para tener ese incremento de productividad. Aquí es importante siempre mantener esa norma de calidad con que hemos venido acompañando a nuestra familia, digamos, que ellos puedan identificar el color, uniforme, la textura, un sabor característico de la fruta y el valor nutritivo. Y cuando hablamos también de estas técnicas de conservación de los alimentos, lo que queremos es preservar y también darle mayor vida útil a estos productos, siempre evitando que no se desarrollen dentro de ellos, digamos, bacterias o levaduras, o cuando le llamamos contaminación cruzada al momento de elaborar estos productos.
Miguel, ¿cuáles serían los factores importantes para la conservación, que permita la conservación de las frutas?
Aquí hay factores importantes. Uno es la disponibilidad de agua, y cuando hablamos de agua, digamos, toda fruta que vamos a procesar, que vamos a transformar a través de las diferentes tecnologías que estamos utilizando, tenemos que tener esa disponibilidad de agua. Pero la disponibilidad de agua tiene que ser en cantidad y calidad, también no es cualquier agua. Otro que hablamos es la calidad del producto. Y cuando hablamos de la calidad del producto, hacemos mediciones de grado Brick, midamos acidez de la fruta, las temperaturas, digamos, la rapidez en que nosotros le quitamos la temperatura a una fruta que viene del campo, que entra al proceso de transformación. Entonces es importante, digamos, tener una mayor rapidez en enfriamiento de estos frutos.
Hablando de esta transformación y hablando de ese acompañamiento a nuestros productores, también tenemos el audio, en audio la experiencia de éxito de Enrique Arauz. Él es del municipio San Ramón, Matagalpa. Bien tocabas el tema de la maracuyá, que es uno de los rubros con potencial de exportación. Y como bien nos dice nuestro protagonista, él se dedica a la producción de maracuyá, pitaya y granadilla. También, como bien le decimos, ha sido fortalecido en capacidades siempre en lo que es el procesamiento, el valor agregado y ese acompañamiento que realiza el Ministerio. Vamos a escuchar el audio de nuestro protagonista.
Mi nombre es Enrique Arauz Sáenz, soy socio fundador de la cooperativa multisectorial Malte, conocida como Comanor. Estamos ubicados en el municipio de San Ramón, departamento de Matagalpa. Nuestra cooperativa fue fundada en el año 2011, la cual tiene ya 12 años de estar trabajando en el rubro de maracuyá. Actualmente somos 32 socios, 22 hombres y 10 mujeres, los cuales producimos y comercializamos maracuyá al mercado local, nacional y regional. Cuando decimos de regional, se trata de El Salvador y Guatemala. Además, trabajamos con un grupo de productores individuales que comercializan su producción por medio de nuestra cooperativa. Actualmente tenemos sembrado un total de 80 manzanas de maracuyá en producción y en desarrollo. Nuestra cooperativa anda produciendo y comercializando en promedio unos 18.000 sacos anuales. Hemos contado con el apoyo principalmente del Ministerio de Economía Familiar, el ICSA, el Gobierno Municipal, entre otros organismos. Actualmente estamos finalizando la construcción de una planta procesadora, ¿verdad?, en la cual es nuestro sueño procesar la maracuyá en pulpa congelada y además de maracuyá, granadilla, pitaya y otras frutas tropicales.
Esto es parte de los logros alcanzados por nuestras familias productoras en esta zona del país. Como bien lo destaca Miguel, la exportación a nivel de la región y sobre todo productos de calidad que son cultivados por esas manos laboriosas de nuestros protagonistas.
Así es, Gabriela. Miramos ahí el audio de aquí de la cooperativa, también socio de la cooperativa Comanor, que están procesando. Hemos dado un acompañamiento también bien especializado a esta cooperativa, desde la elaboración de sus manuales de buenas prácticas de manufactura, diseño, acondicionamiento, e incluso en el acompañamiento en la instalación y algunas remodelaciones y ajustes que se le pueden hacer a las plantas de procesamiento. Que no miren solo la planta como una sola línea de producción de y exportación de fruta fresca, sino también que tengan en mente todas esas consideraciones para reducir las pérdidas de las frutas. Entonces, tenemos una fruta que no cumple los estándares, entonces la pasamos en esos momentos a la elaboración de diferentes tipos de procesos. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta el cuidado y la manipulación en las diferentes fases, también la agregación de valor en los procesos de envasados importantes y los cuidados en la parte de almacenamiento. Esta cooperativa también están haciendo un cuarto frío que les permita mantener esa calidad y inocuidad de la fruta. Y dentro de las técnicas de conservación, hablábamos la parte de la deshidratación, que son técnicas que estamos implementando, que estamos promoviendo desde la Dirección de Agregación de Valor, desde el Ministerio, a través de esos emprendimientos, deshidratar sus productos. Cuando no tenemos pitaya, cuando no tenemos en esa época, es importante, se pueden hacer deshidratados, también se pueden hacer, digamos, en medio dulce, digamos, procesos de medio dulce, como lo que tuvimos, los concentrados, medio ácido, como son los encurtidos, los vimos, y la parte de lo que son los congelados y empacados, que son empresas que están realizando hoy en día, digamos, como Boca Food, digamos, en Diriama, es una empresa, digamos, que está exportando, digamos, frutas también congeladas.
También, Miguel, ¿cuáles son los beneficios del uso de las tecnologías que son aplicadas para esta transformación en las frutas?
La transformación de la fruta, lo que queremos y la importancia es mejorar la calidad, ya sea un producto terminado o un producto con valor agregado. esto nos va a facilitar el acceso a nuevos mercados. Estamos viendo los mercados hoy que vienen creciendo, como el mercado japonés, chino, digamos, europeo, y también el mercado centroamericano ha venido creciendo. Esto nos va a dar una mejor competitividad. Vamos a satisfacer, digamos, nuestras necesidades y también la exportación a ese otro mercado para también ir apalancando, digamos, al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que tenemos responsabilidad también todo, y tener esos mayores ingresos a las familias productoras, a las que están procesando, y poder tener un mayor crecimiento económico para nuestro país. Entonces, a través de estos productos también podemos tener, digamos, valor agregado como mermeladas, almíbares, que tienen alto potencial, digamos, exportable. En el caso de Rusia, es uno de los países que más necesita concentrados de mango, y aquí tenemos el mango en abundancia, entonces estamos en esos procesos de fomentar. También, a como son los dulces de tamarindo, tenemos pulpa de tamarindo. En el caso de la cooperativa Ibicus en Nandaime, ellos están comenzando a hacer concentrados de tamarindo, pastas de tamarindo, jaleas también de la flor de Jamaica. Entonces son que tienen un alto potencial, así como son los vinos, vinagre, helados, fruta fresca, digamos, Sol Orgánica es una empresa que están exportando este tipo de frutas deshidratadas, puré. Entonces tenemos un amplio estándares, digamos, de potencial de fruta, de producción. Y en cuanto al uso de la tecnología, lo que queremos es fomentar el ahorro en cuanto al tiempo, reducción de los costos de producción, aumentar la productividad. También los productos con calidad, esto tiene el enfoque de cadena de valor. Si tenemos un fruto, digamos, de mala calidad al inicio, vamos a tener un fruto de mala calidad al final. Entonces es importante ir midiendo, ir acompañando estos procesos de mejora continua en cada uno de los procesos de transformación y agregación de valor.
Y sobre todo que la calidad va de la mano a la competitividad, porque esto es lo que te hace un producto competitivo.
Así es, un producto más competitivo. Vamos a entrar a esos otros nuevos mercados, implementar mejoras de procesos productivos. Ya habremos hablado ya con todas las metodologías que estamos implementando, 5S. Eso nos va a complementar un poco a seguir mejorando, no quedarnos ahí estancados y siempre dándole un mayor agregado, digamos, a estos productos. También esto cuenta, digamos, con acompañamiento, asistencia técnica que estamos realizando. Tenemos el Centro de Tecnología Industrial, digamos, que estamos en la Terraza 1, que estamos desarrollando también cursos que vengan a través de la metodología Aprender Haciendo, que ellos a través de esa metodología aprendan también a hacer, digamos, los procesos de deshidratación, transformación, concentrado, jalea, mermelada, y más que todo también que aprendan a manipular equipos y tecnologías.
Y sobre todo también que son procesos que vienen siempre de la mano de economía familiar, familias protagonistas, que son los que están interesados en seguir aprendiendo, en cada día elaborar un producto nuevo con recursos, Bolaños, que tienen al alcance en su hogar, las frutas, hortalizas que tal vez se les dañan en sus hogares, pues ellos ya tienen ese conocimiento y le dan un valor agregado. Por ejemplo, la zanahoria ya no se le puede dañar, pueden hacer un batido, es algo que tiene en su hogar.
Así es, son productos y, como hablábamos también, productos de temporada. En el caso, digamos, de zapote, una cajeta de zapote, digamos, un grado de fruta de zapote que estamos también fomentando. También hay otras agroindustrias, en el caso de Nicaragua, digamos, la agroindustria heladera, digamos, sí. Sorbetes Herreras es una de las agroindustrias que procesa todo este tipo de frutas de temporada, y es importancia económica, pues, para un municipio como en el caso de Jinotepe. En cuanto también al paso a paso para elaborar, digamos, los concentrados y todo eso, es importante que tengan la materia prima. Esta la podemos adquirir de sus patios y también la compra en los mercados municipales o la misma provisión de los productores.
Así es. Muchísimas gracias, Miguel, por esa información importante. Hacemos una pausa informativa y al regresar ya estaremos en el segmento Tocando Nuevos Mercados.
El MEFCA, desde la agregación de valor y calidad, acompaña el desarrollo de tu negocio, agregando valor a la producción nacional a través de asistencias técnicas personalizadas, capacitaciones, talleres prácticos y asesorías. Te asiste para la obtención de licencia sanitaria que garantice la inocuidad, estandarización y escalabilidad de tus productos con mejor calidad. Seguimos transformando Nicaragua con una agroindustria inclusiva y sostenible que permita desarrollar la economía familiar.
Negocios en crecimiento, tocando nuevos mercados.
Les invitamos a tomar siempre sus apuntes. La bienvenida a la compañera Nazaret Obando de la Dirección General de Pequeños Negocios, quien nos estará hablando sobre mercados potenciales internacionales y los requisitos de exportación para las hortalizas. Compañera, buen día, sea bienvenida.
Pues muchas gracias a las familias nicaragüenses que nos escuchan el día de hoy. Al hablar del mercado, ¿verdad?, es muy importante hablar de los cambios y las nuevas tendencias que han surgido a través de los años. Los cambios en los procesos del mercado, los esquemas de consumo han venido cambiando. Esto ha venido generando un cambio, obligando a los productores a adaptarse a nuevos requerimientos de la demanda. A ver, estamos hasta en un contexto de cambio en los hábitos del consumo, hasta en los mismos estilos de vida también. Nuevas opciones de compra, los procesos de digitalización y los procesos de innovación, dando respuesta a estas nuevas tendencias del mercado. La apertura de estos mercados ha venido trayendo este intercambio comercial, ¿verdad? Pero también ampliar y diversificar la oferta hacia diferentes productos que hoy en día se comercializan, ¿verdad? Considerando de que en este caso los sectores frutas, hortalizas y verduras juegan un papel importante en lo que es el consumo nacional, ¿verdad? El consumo también, el consumo del mercado local e internacional, es importante garantizar lo que es el suministro de alimentos y todo lo que son nutritivos, ¿verdad? Todo eso, la ventaja, la información sobre las frutas, las verduras. La comercialización, por lo tanto, en Nicaragua sigue siendo un mercado emergente, pero que tiene un mayor potencial. Y hoy en día tiene nuevas oportunidades de negocio para la internacionalización de las pymes nicaragüenses, ¿verdad? También considerando estas tendencias, en los últimos años, según datos de FAOSTAT, se ha venido incrementando y duplicando el volumen de las exportaciones. Esto genera un mayor estímulo a la producción, es decir, hay que garantizar más producción para el mercado local, pero a su vez también hay que incrementar para generar ese excedente y la comercialización en los mercados internacionales. Cabe destacar de que este incremento en la demanda se puede ver en algunos países, sobre todo donde generalmente Nicaragua exporta frutas, verduras y hortalizas, como son los países europeos, Estados Unidos, también vemos a China como un gran potencial, Canadá y Japón. También así en el mercado, lo que es el mercado centroamericano y Rusia, estimulando también ese crecimiento del comercio. ¿Qué pasa con mercados como Japón, por ejemplo? La segmentación de esta demanda internacional ante nuevos modelos de comercialización que han venido surgiendo en los últimos años, es importante el proceso enfocado dentro de la cadena de valor, el valor diferencial y la transformación de estos productos, ¿verdad? Cómo hemos venido diversificando los mercados potenciales y procesando algunos productos, como por ejemplo el mercado de Japón. No necesariamente sí compra frutas a granel, pero también hay un surgimiento de nuevos mercados especializados, como es la pulpa congelada, las frutas deshidratadas, mermelada. Esto lo vinculamos con esas tendencias del consumo, ¿verdad? Ahora vemos un consumidor un poco más informado sobre su salud, con una tendencia, ¿verdad?, hacia productos deshidratados, hacia productos congelados, y es una nueva opción para el mercado, ¿verdad? Es una nueva opción para diversificar. Entonces, la demanda en los últimos años ha venido creciendo, pero también estimula a generar en los protagonistas ese nuevo cambio, esa nueva diversificación, teniendo en cuenta, basado desde el concepto de cadena de valor, ¿verdad? Como vemos desde la parte de la producción hasta la transformación. En este caso, vamos a dar un dato bien interesante. La pulpa de pitaya y maracuyá, ¿verdad? Solamente en el 2001 se había exportado 3.42 toneladas, ¿verdad?, hacia esos mercados, y se ha convertido en un gran potencial, ¿verdad? Así. Vemos, ya es un proceso ya es un proceso con valor agregado y transformación para un mercado más especializado. Entonces vemos cómo han venido estas exportaciones de frutas y hortalizas ampliando y hacia nuevos mercados como igual Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Canadá. Y son productos de rápido crecimiento. A su vez, también tenemos el mercado de las hortalizas y también bien nuevas oportunidades para los vegetales como son la cebolla, ¿verdad? Las cebollas, el tomate, de mayor potencial para productos para consumidores europeos. Asimismo, también todo lo que es mandarina, piña, sandía, mango, generan un mayor estímulo en la parte no solo de la producción, sino también de la comercialización internacional ante las nuevas demandas del mercado. Por lo tanto, es importante ver que el desarrollo competitivo de estos sectores amplía esa oportunidad, ¿verdad?, en relación directa con tres elementos: la capacidad de procesamiento y de industrialización, la diversificación, pero también los procesos de innovación. No solamente de las variedades, ¿verdad?, como hablábamos, solamente la pitaya deshidratada, sino también en las presentaciones, los empaques y aquellas alternativas que ofrezcan a los consumidores un plus adicional a lo que ellos están acostumbrados a consumir. Por lo tanto, está muy vinculado hacia nuevas tendencias del mercado y nuevos perfiles de consumidores.
Y sobre todo también que estos rubros con potencial exportación, lo que te permite también es seguir creciendo. Tenemos, como bien anteriormente, antes en el segmento con Miguel Bolaño, escuchamos lo que fue la experiencia de don Enrique. Él inició con la maracuyá, incursionó en la pitaya y seguidamente en granadilla. Esto es el resultado de este acompañamiento, que nuestros productores no se quedan en lo chiquito, sino que están en lo grande. Él ya está exportando, generando empleo y sobre todo cumpliendo con el mandato de nuestro comandante Daniel Ortega y nuestra compañera Rosario Murillo, que está acoplado a lo que son el Plan Nacional de la Lucha contra la Pobreza y el Desarrollo Humano, todos estos lineamientos, todo esto eje, ese trabajo que se viene realizando desde el Ministerio de Economía Familiar y también como Sistema de Producción, Consumo y Comercio, como bien nos destacamos anteriormente, todas las instituciones que están trabajando enfocado al crecimiento de nuestros productores.
Exactamente, ante esta nueva demanda internacional genera ese estímulo a nuestra producción, ¿verdad?, de incrementar la producción, de diversificarla para poder ampliar mercados, ¿verdad?, y lograr esa competitividad que necesitamos. Siempre es importante también aquellos requisitos que el exportador necesita. Cabe destacar de que cada país tiene sus propias características. Cuando el exportador, cuando la persona decide exportar, ¿verdad?, el protagonista tiene que tener claro las características de ese mercado, los procesos logísticos, sí, para hacerlo. Pero también tiene que tener en cuenta que además de cada característica tienen sus propios requisitos, ¿verdad? Eso también, igual están los documentos que anteriormente Daniel hablaba, ¿verdad?, los documentos que se transmitan ante el PUCEN. Los formularios aduaneros centroamericanos, ¿verdad?, que genera todo el registro y sobre todo la clasificación donde va a estar el producto que va a exportar, los formularios únicos de exportación, la declaración de mercancía, que es bien importante, las certificaciones de origen, que es importante para ver un poco la trazabilidad del mismo, la documentación del transporte y algunos requisitos de exportación para frutas y vegetales que lo piden. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la FDA, ¿verdad?, que son algunos procesos específicamente que se vinculan a la parte de la certificación y de la inocuidad de los alimentos. Es bien importante conocerlo. Es importante también ver la parte de los tipos de clientes, la logística, y conocer aquella, el contexto económico en que se encuentra cada uno de los países, ¿verdad? Eso también estimula, además de conocer los procesos, ese plus adicional que podemos darle a la hora de poder ampliar nuestros mercados.
E igual también, como ya conocíamos, los requisitos de inscripción para los exportadores.
Así es, hay muchos requisitos, hay requisitos que los exportadores tienen que tomar en cuenta, ¿verdad? Depende si son cooperativas o personas naturales. Igual son las fotocopias del Registro Único de Contribuyente, que es el RUC, la fotocopia de cédula, fotocopias de pasaporte, los formularios que anteriormente les acababa de mencionar. Pero es importante, en este paso a paso, es importante ese proceso de formalización, ¿verdad? ¿Cómo llevamos el paso a paso de estos requerimientos? Es importante considerar también de que hoy en día, con la política comercial de Nicaragua, nos brindan esas oportunidades nuestro buen gobierno de insertar a las empresas, ¿verdad?, en mercados internacionales. Tenemos la ley de admisión temporal para el perfeccionamiento de activo de las exportaciones. Esta ley 382, ¿verdad?, facilita las exportaciones otorgando beneficio, promoviendo, ¿verdad?, a aquellas empresas que exportan el 25% de su producción con base en la exportación, o sea, que exportan más de $50,000 y el 25% de su producción basado en la exportación tienen el beneficio, ¿verdad?, fiscal de poder importar materia prima, maquinaria, bienes incorporados en el proceso productivo, ¿verdad? Eso es una ventaja. Y ante también las oportunidades comerciales del Tratado de Libre Comercio con China, también ha aumentado, se proyecta, ¿verdad?, nuestro país con estos acuerdos, el potencial productivo, ¿verdad?, de acelerar ese crecimiento. El Tratado de Libre Comercio permite que el 71% de los productos, ¿verdad?, tienen un acceso inmediato, dentro de los cuales se encuentra lo que es el maní, la pasta de fruta y el jugo de fruta, que es lo que les hablaba anteriormente, mercado especializado, ¿verdad?, donde ellos ya tienen esta preferencia arancelaria. Productos centroamericanos que tienen desgravámenes a partir de los 10 años, donde también se encuentra el plátano, el banano, el tomate, la yuca y cítrico, jengibre, materiales. Entonces, todo eso son ciertas, todas las ventajas que nos brinda, ¿verdad?, estas oportunidades comerciales que nos da nuestra política comercial en Nicaragua, ¿verdad? Pero sobre todo esas ventajas que el protagonista tiene que conocer, ¿verdad?, para aprovecharlo y poder aperturarse a nuevos mercados. Arriesgarse, ¿verdad?, arriesgarse a conocer, pero sobre todo aprovechar el gran potencial que brinda nuestro buen gobierno ante estas posibilidades.
Así es, compañera. Muchísimas gracias por esa información tan importante, que es muy importante para todas nuestras familias productoras, que también, como bien dice usted, tienen que tomar esa decisión y seguir siempre creciendo para la exportación. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de nuestro programa Emprendiendo con el MEFCA. Les esperamos, Dios mediante, en el próximo programa, el próximo viernes. Y también les recuerdo que pueden visitarnos este fin de semana en el Parque Nacional de Ferias. Continúa la Feria Nacional Rubén Darío, Príncipe de las Letras Castellanas. Asimismo, le hacemos la invitación que visiten nuestras casas temáticas y el Tiangue Hugo Chávez. También participen cada uno de los talleres que se realizan desde el Ministerio de Economía Familiar, y haciéndole la invitación que visite las delegaciones territoriales del MEFCA, que desde aquí se le brinda el acompañamiento para que usted pueda seguir creciendo en sus emprendimientos. Dios mediante, será hasta el próximo viernes.
Para conocer y transmitir, hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA, un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.